Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos con ustedes en directo un día más. Aquí empieza Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Tenemos casi 18 grados de temperatura en Ribadeo. La temperatura es llevadera, el viento es débil del suroeste por ahora, que luego va a soplar un poco más fuerte. Pero la verdad es que el cielo está bastante cubierto. Tenemos muchas nubes en esta jornada de hoy y a partir de la noche se esperan precipitaciones. No será la única vez que nos llueva en esta semana o lo que nos queda de semana, porque se esperan más precipitaciones en los próximos días. Luego lo vemos de forma detallada. También nos acercaremos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por nuestra comarca. Y hoy les vamos a hablar de playas, de puertos, de senderos azules y de distintivos. ¿De cuáles? ¿De qué distintivos? Pues los de la bandera azul de ADEAC. Ya saben que normalmente, pues cuando llega ahí, este mes de mayo se dan a conocer las playas que tienen su bandera azul y también los puertos y demás. Hasta hace unos añitos, como hasta hace 3 añitos, parece que en la Marina Lucense era muy importante la bandera azul. Ahora parece que ya va perdiendo importancia. ¿Por qué? Porque incluso hay algunos alcaldes que ni se molestan en solicitarla. ¿Por qué? Porque consideran que no garantiza nada y que se está pidiendo, exigiendo demasiado para que le den a uno el trapito azul. Por ejemplo, Barreiros ya lleva varios años sin solicitar las banderas azules para sus playas. El alcalde destaca normalmente que siguen teniendo la misma calidad de las aguas o la misma calidad de arena y los servicios y los accesos, pero que no se puede alcanzar todos los niveles a lo mejor que piden desde la asociación ADEAC para conceder los galardones. En el municipio de Foz, pues así, entre que bien y que mal, sí que se han solicitado las banderas, pero recordamos que hace un par de añitos, me parece que fue la Rapadoira, que llevaba 30 años recibiendo el galardón azul, lo perdía y eso hacía que se sintiera bastante descontento el alcalde. Y en fin, parece que poco a poco hemos ido perdiendo entidad y fuerza con el tema de las playas. ¿Cuántas tenemos? Vamos al grano. Tenemos 14 banderas azules en la Mariña Lucense, casi las mismas que las del año pasado. Ya partimos de la base que el ayuntamiento, que casi siempre tenía más número, era Barreiros y que ya no lo pide, están las mismas que el año pasado, excepto en Burela, que pierde una. Burela pierde la de Oportelo y Obicedo, que gana una, gana la de Silloy. El resto más de lo mismo. Es decir, en Obicedo la playa de Silloy y de Abrela tendrá bandera azul. En Viveiro la de Area, como el año pasado. En Xove, como el año pasado, la de Esteiro. En Cervo la de Otorno, igual que en el 2018. En Burela, aquí es donde hay cambio, pierde una. Tiene en este año 2019 Amarosa y Ril, pero no Portelo. En el municipio de Foz todo queda igual. Mantienen su bandera azul Areura, Peizás, Yas, Aspolas y Rapadoira, que es el ayuntamiento que más banderas tiene. Tiene 5. Y en Ribadeo todo igual. Oscastrosillas tiene una y Ascatedrais, afortunadamente, sí, también tiene su bandera azul. Como decimos, 14, aunque ha cambiado. Ha perdido una Burela que ha ganado el municipio de Obicedo. Y en cuanto a los puertos, llama la atención que el puerto de Viveiro no renueva la bandera azul en esta edición de 2019. Normalmente, los últimos años venía teniendo el galardón azul, pero en esta temporada solamente lo tiene el Club Náutico de Ribadeo. El de Viveiro no tiene bandera azul. Luego están los centros azules, que renueva el Centro de Educación Medioambiental Gaia y el Barco Museo Reina del Carmen de Burela, y también renueva la Carpintería de Ribeira Francisco Fra del municipio de Cervo. Se han dado a conocer en esta jornada de hoy esos galardones azules que teóricamente garantizan la accesibilidad, la calidad de las aguas, del servicio, etcétera, etcétera. Como decimos, pues últimamente parece que la Mariña ha ido perdiendo un poquito de entidad, ese galardón azul que concede ADEAC, o un poquito menos de afinidad por parte de algunos representantes de ayuntamientos. De esto hablamos luego, dentro de un ratito, pero tenemos más temas que vamos detallando en titulares. La Policía Nacional en Viveiro ha identificado a 10 menores, 10, como autores de robo y daños en una nave industrial. Los menores entraron en una nave en la que originaron numerosos desperfectos. Se llevaron equipos informáticos, se llevaron otro material de oficina, y los equipos informáticos tenían información relevante de la empresa en la que se adentraron. Se ha recuperado, eso sí, gran cantidad del género robado, y los jóvenes, como son menores, se han puesto a disposición de la Fiscalía de Menores. En Burela, en estos momentos se presenta en el ayuntamiento una figurita de cerámica que ha elaborado la Fundación Eusón y que va a ser empleada de forma institucional como regalo por parte del ayuntamiento. Y en Coaña, dentro de un ratito, a partir de las 2 de la tarde, va a llevarse a cabo las jornadas técnicas Hospital de Jarrio, clave en el noroccidente asturiano. Se organizan en la sede del centro sanitario en Jarrio y contarán con la presencia del consejero de Sanidad, con Francisco del Busto. En materia sanitaria, recordamos que el Hospital La Costa de Burela va a contar con 32 nuevas camas, mesillas y también sillones para pacientes. Forma parte de la nueva adquisición del Sergas por un importe de 141.000 euros. Según destacan desde la Consellería de Sanidad, así ratifican su compromiso con el refuerzo del Hospital de la Mariña. Hoy les daremos a conocer algunas de las ideas, ya algunos de los proyectos, parte de las propuestas que quieren llevar adelante los candidatos a las elecciones municipales en nuestra comarca. Hablaremos con algunos de ellos que han ido presentando sus candidaturas completas en las últimas horas. Mañana seguiremos todos de golpe, ya serían muchos, así que poquito a poco. Y también les vamos a hablar de esa concentración que está prevista para mañana miércoles a las puertas del Hospital La Costa en Burela de los auxiliares de enfermería. Ellos piden que se les reconozca lo que ya tienen, pero que se note en sus nóminas y también en el tratamiento y en el trabajo que tienen que desarrollar. Resulta que pertenecen a la categoría C1 y llevan años perteneciendo a esa categoría, pero no se refleja ni en el sueldo ni tampoco en las condiciones laborales. Así que se han tomado esto como algo muy serio y todos los miércoles se van a concentrar a las puertas del hospital para reclamar lo que de facto ellos son y se merecen, su propia categoría. Como decimos, reconocida por ley, lo que pasa es que la tienen, pero no se aplica. Luego nos lo contará la responsable del sindicato de SAE, Trinidad Vázquez. Y también les vamos a hablar en esta jornada de hoy de otros temas que marcan el día. Por ejemplo, en materia de igualdad, se van a celebrar ya en Ribadeo los días 10 y 11 de mayo las jornadas de abordaje integral de la violencia de género en el ámbito local, con charlas, la Carpa de Igualdad, que vuelve este año, y también van a proyectar un documental sobre la Operación Carioca. Habrá incluso un espectáculo cultural y político que se llama Deforme Semanal y que, bueno, trata en clave irónica la actualidad de las cosas que pasan y seguro que son de interés y diversión de muchas personas. Esto en Ribadeo, les hablaremos de ello. Después les hablaremos de otros temas que también van marcando nuestra actualidad. Temas relacionados con la política, como decíamos, temas relacionados también con la Asociación de Abelleiros, que organiza para el próximo sábado día 11 un curso sobre la incidencia de la barroa, que es destructora de las colmenas. Esto se lo contamos luego, va a ser en la Granja Escuela de Pedro Murias. Y también les contaré que el Ayuntamiento de Barreiros ha sido la sede para acoger un convenio de colaboración para la gestión compartida de agrupación de ayuntamientos de servicios de atención temprana. Se ha firmado en las últimas horas y consiste en fijar las principales líneas de colaboración y también la coordinación, dirección, gestión, financiación, etcétera, de este servicio de atención temprana que presta justo sus atenciones a varios ayuntamientos de nuestra comarca. Tenemos esto y mucho más. Quédate con nosotros hasta las 2 de la tarde.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Podrás disfrutar de nuestro menú especial y todo también para llevar. Además, del 17 al 26 de mayo, participamos en el sexto concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-628649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Bueno, pues en cuanto a la meteorología, el día de hoy va a seguir nuboso durante todo lo que nos queda hasta la noche, en que además esperan lluvias. En principio esperábamos vientos fuertes, al final van a ser moderados. A partir de esta tarde se va a empezar a notar el viento, va a empezar a soplar en nuestra comarca y luego por la noche un poquito más fuerte, según nos dice Meteo Galicia. Moderado por la tarde y fuerte por la noche de paso llueve. Cuando decimos fuerte nos referimos a rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Mañana otra vez viento fuerte, mañana por la tarde, pero tendremos nubes y claros. Será el viento del suroeste durante toda la jornada, a ratos moderado y a ratos fuerte. Las temperaturas mañana entre 12 y 17 grados.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En cuanto al tráfico, pues ya se nota el viento en la autovía del Cantábrico, en la zona del Alto do Fiouco, está acondicionada en ambos sentidos, es decir, hay que ir un poquito más despacio. No significa que esté cortada, simplemente hay que ir más despacio porque tenemos viento. En este caso, la visibilidad es buena, nos dicen desde la Dirección General de Tráfico.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Nota necrológica. El señor don Ángel Gómez Espósito falleció el día 7 de mayo de 2019 a los 79 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales. Descanse en paz. Su esposa, Isabel Martínez Díaz, hijo Miguel Ángel Gómez Martínez, hermanos Angélica, Serafín, Francisco, Eugenio, Lidia, Eladio, Nieves y Gabriel Gómez Espósito, hermanos políticos Eliseo, Nieves, Áurea, Aniceto, José Manuel, Angelina, Antonio, Isolina, Josefa, Félix, Pedro, Rosa, Laureano, Serafín, Otilia y Socorro, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y agradecen la asistencia a la conducción del cadáver que tendrá lugar mañana miércoles a las 5 de la tarde desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial de San Juan de Ove, donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y a continuación recibirá cristiana sepultura en el cementerio de la misma parroquia. Favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Capilla Ardiente, Tanatorio de Ribadeo, Sala número 1, Calle Ramón González, 37. El Rosario, hoy martes, a las 9 de la noche en el Tanatorio. La Misa Sabatina, el domingo, día 2 de junio, a las 10 de la mañana en la Iglesia de Ove. Nota. Por expreso deseo de la familia, se ruega no envíen flores. No se recibe duelo. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
...88.8, 93.6 y 99.7 FM... COPE de la Costa.
8 minutos pasan de la una del mediodía... estamos en Costa Viva, en directo... contándoles las noticias que marcan el día... y vamos a hablarles también un poquito de política... vamos a ir conociendo más de cerca... los candidatos a las próximas elecciones municipales y cuáles son sus proyectos o la idea que tienen para sus pueblos o localidades respectivas. Después de este alto en el camino.
La Organización de Productores Pesqueros de Lugo te invita a disfrutar de las principales novedades del sector náutico pesquero en Expomar 2019. Desde OPP Lugo fomentamos actividades pesqueras sostenibles y prácticas de pesca selectivas. Incentivamos la seguridad a bordo, participamos en programas con observadores científicos y desarrollamos estrategias para una mejor comercialización de los productos de la pesca.
Pues eso, un poco de información política nos trae Baruch Domínguez.
Y vamos a empezar en el occidente asturiano con un hombre que es viejo conocido en nuestros informativos en su momento por noticias relacionadas con el ámbito de los sucesos y que ahora ha decidido dar un paso para adentrarse en un mundo más o menos diferente, el de la política. Hablamos de Virgilio López Rico, excomandante de la Guardia Civil en el municipio de Vegadeo, que encabeza ahora la candidatura de Foro Asturias en el concejo veigueño. De su programa, aún en fase de redacción, destaca la primera promesa electoral.
No puedo yo entrar en detalle porque soy ajeno a este mundo. Soy ajeno, nunca me he presentado, nunca estuve en el ayuntamiento, nunca nada. Entonces, para mí es nuevo. De todas formas, si salgo alcalde, si el pueblo me elige, llevo dos medidas ya en primer lugar. Yo no voy a cobrar nada de sueldo. El sueldo mío, 0 euros. Sin ningún género de dudas. Este dinero que se destinan unos 200.000 euros durante los 4 años, pues hemos pensado en dedicarlo a algo a que lo pueda disfrutar todo el mundo. Y nada mejor que la obra pública. Carreteras, pistas, cunetas y todo eso, hasta lo que se pueda hacer. Y eso lo disfruta todo el mundo, porque si lo metemos en otros capítulos, ¿qué diré yo? No sé, ayudar al fútbol, sí, está muy bien, pero bueno, eso ya tendrá sus ayudas, tendrás todo eso. Habrá 100, 200 personas que le gusta el fútbol y que estarían encantados, pero no es la totalidad del pueblo, que es lo que pretendemos nosotros.
Con respecto a la campaña que está a punto de iniciarse, el candidato de Foro indica que no habrá una intensificación de actos electorales. En Vegadeo, nos confiesa Virgilio López Rico, lo conocen más que a la carretera que pasa por el pueblo.
Bien, 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 con todo el mundo. Me preguntan, contesto que sí, me presento. Gente que me pregunta el por qué, pues mira, yo con el pueblo de Vegadeo tengo una enorme deuda de gratitud desde hace ya años y creo que es una forma de pagarle, de agradecerle lo que me aportaron. La campaña queda eso y tal, pero no, total tranquilidad. Vegadeo es un pueblo que nos conocemos todos, todo el mundo sabe quién es todo el mundo, los cuatro que vamos nos conocemos, y yo la verdad, sin campaña también valía. ¿Qué le voy a decir? ¿Quién es Virgilio? Joder, me conocen tanto como la carretera.
Pues cogemos precisamente la carretera y nos venimos a Trabada. El Partido Popular quiere recuperar la alcaldía del municipio apostando por el rural, por ofrecer alternativas a la gente joven y por políticas sociales para los mayores. De cabeza de lista no irá Janes Ginzo, viejo conocido de la parroquia popular trabadense, que ocupará un simbólico noveno puesto. También irá la reumatóloga y diputada autonómica Encarna Amigo en el número 2. Pero el elegido para liderar la candidatura es un ganadero y conductor de autobús. Se define a sí mismo como un hombre cercano, humilde y sencillo, y para muestra su nombre, José María Fernández Vázquez.
Lo que vamos intentando en Trabada es, inevitablemente, pues, que el despoblamiento de Trabada se deje un poco, pues, aminorado, ¿no? Eso es inevitable. Para eso, pues, lo que intentamos es elevar trabajo y vivienda. Sin trabajo y vivienda, pues, es imposible que la gente, pues, quede en Trabada. Pues bueno, vamos a aportar más cosas, queremos aportar pues cosas que no se hicieron estos 4 años, que nosotros ya llevábamos en nuestro programa, como el plan urbanístico, o toda concentración parcelaria, algo de saneamiento, de alguna parroquia, etcétera, etcétera, ¿no? También, lógicamente, a mí cae muy cerca, el sector gandeiro es muy importante, el sector clave en Trabada, vamos potenciando todo lo que podamos. Después también pues prestar mucha atención a asistencia y dependencia de los mayores, porque Trabada es un pueblo muy embellecido, entonces eso le vamos a pensar en eso en primer lugar.
Con respecto a este último asunto, a José María Fernández le duele la polémica mediática que se ha establecido en los últimos meses en torno a la residencia, por lo que ha aprovechado los micros de COPE de la Costa para aclarar varios aspectos. Escuchamos de nuevo al candidato popular en Trabada.
También me preocupa mucho porque estos días está muy de moda, por decirlo de alguna manera, o tema de la residencia. Ese tema podríamos estar hablando una hora. No, yo creo, a mí ese tema interesa mucho, más que nada, porque a xente de Trabada creo que, bueno, non sabe moi ben o que fixo o Grupo Popular con respecto á residencia. Non, eu estou vendo este día unha serie de noticias e unha cousa, bueno, que o único que crean eu creo que é unha pouca de crispación entre os veciños ou crispación en contra do partido, e iso, pois, lógicamente, non estou de acordo, porque, en primeiro lugar, hai que dicir que a residencia fixose e rematouse un goberno do Partido Popular na alcaldía. Despois, pois, o que está claro é que eu, en particular, e o meu grupo, nunca vamos estar en contra de que abrir a residencia. É máis, nosotros non fixamos ninguna actuación en contra de que a residencia se abrise. Para nada, para nada. Nosotros estamos, máis, satisfeitos de que abrise, e o que queremos é que siga adiante, porque iso é un servicio para a Trabada fundamental. O que non cabe crispación, o que quero é que levar mellor para Trabada, eu estou aí para apoiar, para colaborar, e se chega o caso, gobernar, porque estamos super preparados para gobernar, se hai que gobernar, eu estou para apoiar, eu teño clarísimo. O que non quero é crispación, é que estes temas se saquen de logo como unha disputa entre os do PP contra os do PSOE, non. Ese problema, todos sabemos o que pasa na Diputación, resábanos moi ben, nosotros aí non nos metemos para nada, ni moito menos. O que queremos é que vai apañar a residencia.
Seguimos con otras polémicas, ahora en Foz. El candidato socialista, Fran Cajoto, se queja de que el alcalde, el popular Javier Castiñeira, no quiere poner a disposición de otros partidos los diferentes locales sociales que hay en las parroquias focenses. Aún así, dice que harán campaña en todos los núcleos porque, según los socialistas, soplan vientos de cambio. Cajoto.
Para as eleccións de maio vamos con moita ilusión, desde logo os magníficos resultados que tivemos nas eleccións xerais, pois animámonos máis todavía, notase que hai un aire de cambio, notase ese pulso socialista que hai en Foz, e o que temos que facer é sair a gañar con todas, porque o povo necesita un cambio, non? Nese sentido, o que queremos decir tamén é que vamos falar en todos os sitios, en todas as parroquias, porque por primeira vez na democracia, non? O alcalde non puxo a disposición locais nas parroquias para poder dar mítines. E ainda nos sorprendeu máis, xa chega o culmen do incomprensible, cando o alcalde non pon a disposición eses locais, e o PP de Foz, do mesmo partido, non? O mesmo partido do alcalde, pois pide habilitación, pide eses locais para dar mítines e a Xunta Electoral, evidentemente, non lles concede porque non están postos a disposición polo propio alcalde. Non sei se se entende, é un enredo, unha demostración máis das cousas mal feitas e de como se pode enliar todo, non? Nesta alcaldía, a falta de xestión demóstrase hasta eses puntos, non? Esperemos que rectifique, porque dunha forma ou outra o que vai facer o Partido Socialista é achegarlle o programa electoral, un programa de cambio, un programa de limpeza do núcleo e das parroquias, un programa simplemente de cambiar as avenidas á súa posición orixinal é un programa de xestión e seriedade nas contas. Eso vamos a facer chegar a todos os veciños, tanto no núcleo como nas parroquias de Foz.
E entre outros aspectos, el candidato socialista promete amabilidad e cercanía a los vecinos. Foz, señala Cajoto, es unha villa e non unha ciudad, unha población bastante grande e que ha crecido en los últimos años, pero en definitiva sigue siendo unha villa, e eso es algo que debe verse en el trato a los vecinos.
Mira, desde logo o que recibimos é moito cariño e sorrisos, non? Porque ademais o que nos están demandando, non? O que me demandan a min particularmente é cercanía, non? Porque todo o mundo ten pequenos problemas que hai que ter esa vontade de solucionalos, non? Entonces esa cercanía, ese ter o concello aberto por parte do alcalde, non? Non impoñer citas, preguntar o que se vai demandar antes de atender os veciños, non? Ao final, Foz é unha vila grande, non? Con problemas urbanos e problemas nas parroquias, pero non deixa de ser unha vila, non? É o que quere o veciño, un pouquiño de atención, simplemente que se lle escoite, que un problema que realmente casi todos, non, son de fácil resolución, pois que se atenda, non? E non só se atenda cando hai eleccións, sino durante todo o ano.
Del candidato socialista en Foz pasamos a la candidata del mismo partido en Viveiro. La actual alcaldesa María Loureiro apuesta por un equipo formado por personas conocidas, con 8 de los actuales concejales en los 10 primeros puestos, con el polifacético Suso Fernández, persona vinculada al mar, al deporte y a la Semana Santa, entre otros, en el número 2. En cuanto al programa, seguir con lo andado y mejorar, sobre todo en infraestructuras y empleo. María Loureiro.
20 personas que convivimos en Viveiro, que vivimos en Viveiro, que se nos pode atopar en calquera pues, vida cotidiana de calquer veciño e veciña de Viveiro. O noso proxecto pues, é un proxecto moi realista, é dicir, nos neste caso, como estamos no equipo de gobierno, pues, fixemos un balance destes 4 anos, así que pues, dicemos que fixo moitas cousas, e miramos para trás e fixo moitas cousas, pero é evidente que hai moitas cousas por facer, non? Hai moitas cousas por las que seguir loitando por Viveiro. A pesar de que é un proxecto realista, de que somos conscientes da situación económica en xeral, nos queremos que Viveiro siga crecendo, que Viveiro siga sendo un referente na Mariña, que xa o é, queremos que siga sendo un referente, e potenciar pues, o que nos temos, o 50% do emprego pertence ao sector servicios, é potenciar ese sector. Potenciaremos tamén o traballo e unha serie de cousas. Sei que sí que é verdad que temos unha asignatura pendiente que xa ven de atrás, que é as infraestructuras, non? Nas épocas de bonanza, cando se facían autopistas e autovías, pois Vivero sempre foi un olvidado. E por iso, pois agora estamos a sufrir isto. Por tanto, seguiremos loitando para que Vivero, pois, dunha vez por todas, tenga unhas boas infraestructuras.
E con respecto a las infraestructuras que dependen del Gobierno central, la alcaldesa ha señalado que en los últimos meses ya se ha notado la entrada de los socialistas. Dice María Loureiro que ya hay compromisos firmes, sobre todo en lo relativo a asuntos relacionados con el sector marítimo.
Ya se está notando, ¿no?, en estos 10 meses en Viveiro que está gobernando el Partido Socialista, porque sí que es verdad que teníamos temas pendientes relacionados con costas, pues a fachada do Paseo Marítimo de Viveiro, a playa de Sacido, que tenía balaustrada caída, bueno, pues estaban estas obras estaban paradas porque, bueno, por parte do organismo de costas non nos mandaban facela a nosotros, cando é unha zona de dominio público. Agora, pues, xa están en licitación, tanto no Paseo Marítimo de Viveiro, para facer un estudio e despois a posible obra que haya que facer, pues xa se está licitando para arreglaras, non? Por iso tamén contamos, ademais, coa axuda, pues, do Goberno de España, non? Que volvemos outra vez a conseguir.
Dejamos a los socialistas, hablamos del Bloque Nacionalista Galego. Quieren, ante todo, volver a entrar en el consistorio vivariense. Para ello, presentan una candidatura joven, ilusionada y con ganas de aportar trabajo y formación. La lidera una maestra de educación primaria. Ella es Miriam Bermúdez.
Somos un equipo de personas formadas, activas, muy, muy ampliamente capacitadas, y que tenemos las ideas claras do modelo de concello que queremos, ¿no? Somos un grupo de persoas que nos une o cariño, a preocupación por Viveiro, sobre todo o compromiso as ganas de traballar para mellorar o noso concello. Dentro do que é o noso programa de goberno, temos moitos puntos os que destacar, pero previamente destacarei, pois, por exemplo, o que son as vías de comunicación, que é o grande reto que ten Viveiro, e que propoñemos poñer en marcha a variante, mellorar as conexións do polígono de Landrove, e tamén, sobre todo, que reclamar ao Goberno Central, como vimos facendo, que poña en marcha un servizo ferroviario de proximidade e renovado, non? Despois tamén temos claro que a riqueza patrimonial de Viveiro é un elemento diferenciador e que precisamos poñelo en valor, formando, pois, unha rede museística a través das parroquias, non? Que as parroquias tamén é outro dos grandes puntos fortes que levamos no programa, que queremos que o rural sexa tamén que volva a revivir, non? Dar posibilidade a xente moza de que vai a vivir ao rural, o sea, eliminar a despoboación que estamos sufrindo no rural. Bueno, queremos que formamos un equipo que ten claro cales son as súas ideas. Tamén, sobre todo, somos un equipo de persoas que tenemos autoridade para facernos escoitar ante as administracións. O sea, posibilitar que o Concello de Viveiro saia dese estancamento, ¿no?, desa etapa gris de pouca prosperidade, de poucas propostas e melloras para a veciñanza.
Precisamente con respecto a los vecinos de Viveiro, el Bloque Nacionalista ha notado ese apoyo en los últimos meses. Confían, de hecho, en sacar unos buenos resultados.
Estos 15 días enfrentámonos con moito entusiasmo, con unha onda de moita, que a xente nos transmite moita positividade tamén, e non solamente está no que agora estes últimos días, senón dende os 3 anos que levamos traballando dende fora do goberno, a xente colabora con nosoutros. Colabora, ademais, asistindo durante estes 2 últimos meses que estuvamos facendo encontros sectoriais abertos coa veciñanza, foron encontros moi, moi productivos, moi participativos por parte dos veciños. Polo tanto, nos o que notamos é que temos un grande apoio, ¿no? Que estamos de remontada, como se pode tamén notar a nivel xeral, vimos nas xerais como doblábamos o voto. Entonces eu creo que, tendo en conta os ánimos que nos transmiten, como colabora a xente con nosotros, pois que vamos a formar parte do goberno municipal e que serán unos bons resultados.
Pues ahí están propuestas, vibraciones, un poco los sentimientos de algunos de los candidatos y candidatas que se presentan a estas elecciones municipales aquí en la comarca de Amariña. En los próximos días seguiremos desglosando otras propuestas de otros candidatos de todos los partidos.
Pues iremos un poquito a poco, para no cansar también destacar un par de cosillas, que Óscar Rodríguez destaca la finalización en Viveiro del proyecto técnico de ampliación de la nueva depuradora que la Xunta de Galicia Galicia va a presentar en los próximos días. Óscar Rodríguez, el alcaldable del Partido Popular Vivariense. Él destaca que la Administración Autonómica cumple así con uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno gallego para la mejora de las infraestructuras hidráulicas de Viveiro, a la vez que continúa trabajando en la sustitución del emisario. Esto en Viveiro, en Ribadeo, desde Compromiso por Galicia, por ejemplo, proponen en el programa la instalación de semáforos en la villa, retirada de contenedores de basura de la calle y la creación de una rotonda en la entrada de Rinlo. Y luego también se ha presentado la candidatura completa de Alfonso Villares, del Partido Popular de Cervo, recientemente. Él forma un equipo en el que combinan experiencia y juventud para seguir trabajando por Cervo. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino cuando pasan 25 minutos de la una y les contamos más cosas.
¿Necesitas renovar o amueblar tu hogar y no sabes dónde? Te damos una buena razón y una buena dirección. Ahora, en Rivamueble en Ribadeo, grandes descuentos en todos los artículos de exposición. Todos los artículos de exposición, que son muchos. Todo lo que necesites para tu hogar lo tienen en Rivamueble. Aprovecha esta oportunidad y visítales. Rivamueble, evolución constante. Tengo ganas de ti.
Vamos a hablar de la crónica de sucesos de las últimas horas, una información que patrocina Viveros Mañante.
Eu terra, eu auga, eu fogar, eu paisaxe, eu familia, eu monte, eu natureza, eu Galicia. O mellor eucalipto de Galicia. Máis calidade, máis rendibilidade, mellora xenética. Viveros Mañante, o mellor eucalipto de Galicia.
Hablamos pues de la crónica de sucesos, como les decíamos, porque la Policía Nacional de Viveiro ha identificado 10 jóvenes, son menores de edad, como autores de robo y daños en una nave industrial. Los menores entraron en la nave, esto ocurría el día 16 de abril y provocaban bastantes desperfectos. De hecho, para entrar rompían verjas, ventanas, se colaron dentro, intentaron forzar diversos armarios, cajas fuertes, causaron numerosos daños, se apropiaron de mucho material de oficina y también de equipos informáticos. ¿Qué pasa? Que en los equipos informáticos había información de carácter reservado de la empresa en cuya nave se habían adentrado. Se iniciaron las investigaciones correspondientes por parte de la Policía Nacional y dieron con ellos 10 menores que han sido puestos a disposición de la Fiscalía de Menores. De hecho, en las últimas horas se les ha tomado declaración como investigados, eso sí, en presencia de sus representantes legales. Se ha podido recuperar parte del material sustraído y también los equipos informáticos. Ha intervenido en esta operación el Grupo Operativo y la Policía Científica de la Comisaría de la Policía Nacional de Viveiro. Nos explica este asunto el portavoz de la Policía Nacional en la provincia de Lugo, José Manuel Pardo.
A raíz de una investigación que se hicieron desde el Grupo Operativo de la Brigada Local de Viveiro, pudose detectar e identificar plenamente a 10 rapaces menores de idade que forzaron a entrar en unha nave industrial causando numerosos danos a la vez que roubaron material de oficina. E dentro destes material de oficina levaron equipos informáticos que contiñan información de carácter reservado.
Bueno, pues han podido recuperar afortunadamente y ya están a disposición de la Fiscalía de Menores. 10, nada más y nada menos, los que se colaron en esa nave industrial el día 16 de abril. Fue cuando se perpetró ese hecho. Y destacamos también otro suceso que ha sido muy llamativo y del cual se ha hablado mucho y se habla muchísimo en Oicedo todavía, que se produjo hace como aproximadamente 15 días, más o menos. Esa misteriosa caída de una furgoneta por un acantilado en la zona de Oicedo. La furgoneta iba vacía, no se localiza por ninguna parte al conductor de la misma, que la había alquilado, que se había alojado en un hostal, pero que había abandonado el hostal sin dar señales de vida. En la furgoneta no se encontraron restos de sangre ni nada por el estilo, sí restos de maderas y luego cajas de consoladores alrededor, en el fondo del acantilado. En fin, el tema es llamativo, curioso, da para una peli de misterio. Todavía no se sabe nada de el señor, del conductor. Pero mañana mismo se va a recuperar esa furgoneta del fondo del acantilado, pues no se puede dejar ahí. Será la compañía aseguradora de la furgoneta la que se encargue de retirar ese vehículo. Mañana, por la mañana, se espera que lleguen pues con la grúa correspondiente y que consigan izar la furgoneta desde el fondo del acantilado de Oicedo. De hecho, estarán también voluntarios de Protección Civil ayudando en esas labores. El señor El que alquiló fue en la furgoneta y el que estuvo hospedado en el hotel, en el hostal, no ha aparecido. Nada se sabe de él, al menos por el momento. Así que al menos la furgoneta se intentará sacar de ahí. Pero como decimos, la investigación pues todavía queda con esas incógnitas en el aire. Nos acercamos a la 1:30. Un pequeño alto en el camino y sigue con nosotros porque estamos hasta las 2 de la tarde en esta sintonía en el 88.8 de la FM y en la zona de Viveiro en el 99.7.
¿Qué tal, Marela? ¿Cómo te va?
Muy bien, Chubenca. Desde que Manolo cambió el maíz de siembra, no paramos de dar leche.
¿Y eso? ¿Qué pasó?
Pues muy sencillo. La diferencia es de Calv.
Ganadero, si tú la diferencia quieres notar, maíz de Calv has de sembrar. Y recuerda, de Calv evalúa todas sus variedades aquí, en nuestra tierra.
Vamos con información deportiva que nos trae como siempre Miguel Fuente.
Contamos que los penaltis dan el billete para la final de la Copa Galicia al Pescado Rubén Burela Fútbol Sala ante un Santiago Futsal que llegó a contar con una ventaja de 3 goles a los 10 minutos de partido. Juan Mamarrube que tira de juego con portero de jugador y consigue el empate a 3 cuando quedaban tan solo 2 minutos para finalizar el partido. En la tanda de penaltis, Imanol detiene el primer lanzamiento de los compostelanos y sus compañeros de equipo anotan los suyos. Al final, el Burela se mete en esa final que se va a disputar hoy a las 7 de la tarde contra Oparrulo de Ferrol, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Sala de la Primera División, equipo que eliminó al Noia 5-1 en la segunda semifinal. También destacamos que en la jornada de hoy se presentaba el 8º Memorial Héroes en Dorzán, que va a reunir a cerca de 900 jugadores de fútbol sala en La Mariña, concretamente entre el 26 y el 30 de junio en las instalaciones deportivas de Burela, Foz, San Ciprián, Xove y Viveiro. Organiza la Fundación Indecum y las categorías en las que se va a competir son de pre-benjamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil.
Seguimos adelante cuando pasan 31 minutos de la 1 del mediodía. En esta media hora que tenemos por delante te vamos a hablar de movilizaciones relacionadas con la sanidad y con el Hospital da Costa. Te vamos a hablar también de las banderas azules para recordarte que son 14 las playas que tenemos en la Mariña Lucense con bandera azul, con galardón azul, que las renuevan. La mayoría de ellas, aunque Oviedo tiene una playa nueva con bandera azul. Y en el occidente asturiano nos quedamos como estábamos, las mismas banderas azules para las mismas playas. Es decir, Castropol tiene Arnau, Castropol Tapia de Casariego tiene Peñarronda, Navia tiene Frejulfe y en Valdés tenemos Otur y Cadavedo. Pero esto luego te lo vamos a contar con más detalle y hablarte también de los centros azules y de muchos otros temas, como por ejemplo el concierto de las Letras Galegas de Ribadeo que ya llega próximamente y mucho más. Un alto en el camino, una pausa publicitaria. Una y hablamos de esos asuntos que nos competen.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Asuntos que nos competen como esas movilizaciones que tienen lugar los miércoles a las puertas del Hospital da Costa en Burela. Este miércoles pasado, coincidiendo que era festivo, no se llevó a cabo, pero sí que arrancaron el miércoles anterior. ¿Quiénes se movilizan y por qué? Se movilizan los auxiliares de enfermería. ¿Y por qué? Porque piden que se les aplique ya, que se les aplique lo que ya tienen. Ellos ya tienen su categoría profesional a la que pertenecen, el C1, pero resulta que no se lo están aplicando. En fin, esto nos lo va a explicar mucho mejor Trinidad Marín, que es la delegada del sindicato de SAE. Trinidad, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya estamos muy acostumbrados a las movilizaciones de sanidad, pero no tanto a las vuestras. Explícanos el porqué.
Efectivamente. Pues mira, lo primero, y además quiero hacer así como un inciso importante, la profesión nuestra ha evolucionado y ya somos técnicos en cuidados de enfermería. Me encantaría que todos olvidáramos la palabra auxiliar, porque somos técnicos y precisamente esa es una de las cosas que reivindicamos, ¿vale? Entonces, mira, pedimos que se nos aplique ya el estar encuadrados en la categoría profesional que nos pertenece, el C1. ¿Por qué? Pues que mira, es la categoría que la ley dijo en su momento que debe encuadrar a los técnicos de grado medio. Es algo que nos pertenece y que ya tenemos concedido, por lo tanto, no estamos luchando para que se nos conceda. estamos exigiendo que se nos aplique lo que ya tenemos concedido por ley desde hace muchos años. Esto está bloqueado por una disposición transitoria. Esta ley, que se publicó en el año 2007, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el EBEP, que además en el artículo 76 clasificaba a los técnicos superiores en el grupo B y a los técnicos de grado medio en el C1, hecho que no se ha llevado a cabo. ¿Por qué? Pues porque dicha ley tiene una disposición trampa, que es la disposición tercera, y que decía que transitoriamente los grupos de clasificación quedarían de la siguiente manera. Y la siguiente manera es que los técnicos de grado superior se han quedado en el C1 y los de grado medio en el C2. Y eso es lo que estamos intentando desbloquear, dándose la circunstancia de que los técnicos de grado medio se han quedado en el mismo grupo de clasificación que otros profesionales a los que no se les exige titulación específica alguna dentro de la formación profesional. Y todo esto se traduce en que tanto los técnicos superiores como los técnicos de grado medio estamos percibiendo retribuciones menores de las que realmente nos corresponde por la misma titulación que tenemos en este momento.
¿Cuánto tiempo lleváis así?
Pues mira, llevamos muchísimo tiempo. De hecho, SAE lleva reivindicando esto, pues fíjate, desde el 2001. La ley esta fue en el 2007. Y desde el 2007 estamos ahí bloqueados y en tierra de nadie. Estamos denunciando además un engaño, un fraude, una estafa de la formación profesional en nuestro país. Pues un engaño porque tras 2 años de estudio poseducación obligatoria en el caso de los técnicos medios y 2 años de estudio posbachiller superior en el caso de los técnicos superiores, ni otros, o sea, ni unos ni otros tienen el reconocimiento laboral que les otorga el Ministerio de Educación, acorde con la titulación reconocida por el propio Ministerio, que es la homologación al título de bachiller superior para los técnicos medios y de estudios superiores para los técnicos superiores. Esto en el mejor de los casos, porque existen titulaciones que ni siquiera tienen cabida en el catálogo de profesiones en algunas autonomías. Fraude porque para las personas que eligen cursar estudios de la formación profesional que tanto estamos intentando promocionar, al terminar estos son clasificados en un grupo inferior al regulado por la ley. Los técnicos superiores y los medios están clasificados en el mismo grupo que profesionales con 2 años menos de formación. Qué injusticia, ¿verdad? Siendo esto un agravio y un fraude para estos colectivos, a los cuales no se les reconoce su formación académica superior. Y además, es una estafa. Una estafa porque en el mes a mes no perciben el sueldo que por ley y categoría profesional les corresponde, porque las cotizaciones a la seguridad social por la parte empresarial y de los propios trabajadores no están acorde con la categoría profesional en la que deberían estar encuadrados. Porque las pensiones de estos trabajadores además sufren la merma que sus sueldos al no cotizar debidamente en función de su categoría correspondiente. Y una estafa, porque en los casos de mayor desamparo, desgraciadamente, que es la situación de desempleo, tampoco pueden percibir un subsidio en razón a lo que se debería haber cotizado en el tiempo de trabajo. Entonces, yo creo que tenemos muchísimas, muchísimas razones por las que movilizarnos y salir a la calle. Es importante que tomemos todos conciencia de esto. Y por todo ello, SAE, el sindicato al cual yo represento, y la plataforma de técnicos de enfermería que se ha creado a raíz de todos estos problemas, en los que, bueno, además forman parte de todas estas reivindicaciones, y espero no dejarme a nadie, pues varios colectivos, como pueden ser el Sindicato de Técnicos Superiores Sanitarios FECITES, el Sindicato de Técnicos Cuidados Auxiliares de Enfermería de Aragón, la Plataforma Nacional de Técnicos Sanitarios C1 Galicia, el Colegio Profesional de Técnicos Radiólogos de Extremadura, COPTISIDER, el Sindicato de Profesionales de la Sanidad SPS y plataforma de afectados del incumplimiento del EDET Asturias, como ves, somos ya bastantes grupos los que nos estamos luchando y estamos luchando por un bien común.
También pedís apoyo para las futuras acciones que emprendáis. ¿Tenéis idea de organizar algo más adelante?
Exactamente, sí, por supuesto. Sí que tenemos idea de organizar muchísimas más acciones que se, bueno, en las cuales podamos demostrar que si la voluntad política hacia nosotros es mirar para otro lado, nuestra voluntad será también que miren hacia donde miren, allí nos van a ver y nos van a encontrar. Y bueno, y es algo también que intentamos reivindicar, que se nos actualicen las funciones. Las funciones nuestras son obsoletas, están del año 73. La enfermería ha avanzado y nosotros somos parte de la enfermería, ¿sabes? Es un grupo muy importante porque cuando un paciente ingresa está en una situación total de desamparo y nosotros, nuestro colectivo, tenemos la suerte de tener un contacto directo con el paciente. Y bueno, también es cierto que se nos exige para acceder a nuestros puestos de trabajo el pasar por unas OPE en las cuales se nos exige un temario específico, técnico, profesional que tenemos que aprobar. Entonces debemos de ser tratadas como tales, técnicos en cuidados de enfermería.
¿Cómo sentís el trato de los pacientes? ¿Os sentís reconocidos o no?
Mira, por parte de los pacientes totalmente. También te diré que el paciente con nosotros se siente totalmente apoyado, nos transmite sus quejas, sus preocupaciones. Que es curioso, cuando llega el médico, todo lo que nos transmite el paciente a nosotras es incapaz de transmitírselo al médico, ¿sabes? Entonces, creemos que somos un apoyo muy importante para el paciente, para la calidad asistencial y, desde luego, para el desarrollo del trabajo sanitario.
Sois los que más cerca están.
Uh-huh. Efectivamente, sí. Sin lugar a dudas.
Pues ahí tenemos el trabajo que a veces queda un poco oculto, que a veces no reconocemos o que a veces no nos estamos dando cuenta de que esos profesionales están ahí encima, no tienen el reconocimiento que merecen. A lo mejor no solamente estoy hablando ya de un reconocimiento personal, social y laboral, sino un reconocimiento económico encima, además de la categoría profesional. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Armadores de Burela. Afrontamos juntos retos en el sector de la pesca. Damos respuestas a las inquietudes propias de nuestro sector. Servicios e instalaciones de vanguardia para una eficacia diaria. APSA, una flota, una empresa. APSA patrocina Expomar 2019.
Nos faltan 16 minutillos para las 2 de la tarde y también te vamos a hablar de lenguaje, de lengua, de toponimia en el municipio de Trabada. Verás qué interesante.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Seguimos
Continuamos en Cope de la Costa. Falamos agora dos nosos nomes, ou máis ben dos nomes dos lugares que son nosos, é dicir, da nosa toponimia. Achegámonos en concreto a Tetrabada para falar cunha muller que dedicou a súa tese de doutoramento aos topónimos do seu concello natal. Tras este traballo, que data do ano 2004, ofrece agora na colección Terra Nomeada da Real Academia Galega, baixo o título Toponimia de Trabada, un interesante estudo sobre máis de 130 nomes de núcleos habitados deste municipio. Xulia Marqués Balea, moi boa tarde.
Hola, boas tardes.
Bueno, como xorde a idea, en primeiro lugar, xa lá polo ano 2004, de estudar os topónimos da túa localidade natal, os topónimos de Trabada?
Bueno, pois dunha necesidade así moi inmediata que tiña daquela, porque estaba rematando os dous cursos de doutoramento de formación, entón estaba dubidando entre dedicarme a, bueno, seguir unha liña de traballo que tiña xa iniciada da literatura galega na época da Guerra Civil, en concreto cos xornais, do que tiña xa publicado un libro compostelano, ou se dedicarme a profundizar no patrimonio local. Entón, pois bueno, estábamos daquela facendo, estou falando, claro, do ano 97, 98, 96, estábamos facendo un traballo de investigación sobre o trazado do Camiño Norte, o seu paso por Trabada. Entón, pois, desas saídas así que facíamos daquela con xente de moitas diversidades tratando de reconstruir ese itinerario, pois naceu esa necesidade de unha posibilidade de achegarnos os nosos nomes. E dai empezou todo, en realidade.
Falábamos ao comezo desa colección Terra Nomeada, con traballos de toponimia centrados en municipios como A Golada, A Estrada, Ames, ou máis preto de nós, aquí en Begonte ou Rábade. Pensas que sería necesario estender esta misión de buscar, de atopar os nosos nomes a todos os concellos que temos aquí en Galicia?
Home, creo que é necesario porque é un traballo absolutamente divulgativo. É dicir, eu, por exemplo, que teño entrabada destes 6.000 nomes estudiados na tese, que é un traballo puramente científico, neste caso redúcese a 156 entradas e 198 páxinas, co cal é un traballo moito máis doado de ler, cunha perspectiva absolutamente distinta, e que nos ofrece pois un coñecemento de por que se chamou así este nome, pois dos lugares que temos máis preto e que temos afectivamente tamén máis cerca de nós. Entón, que é un traballo bonito, sí, necesario tamén. Outra cousa é que os 315 concellos se poidan abordar desta maneira, pero bueno, é importante xa o feito de que, bueno, de que se empezase a facer, van a la, creo que, 5. Por tanto, ainda quedan 300 e pico, pero
nada,
algún día virán.
A seguir, ¿no? E no caso concreto de Trabada, sí, xa nos decían que son varios milleiros de nomes nun municipio, ademais, pequeno, como é o de Trabada. Neste caso concreto, que topónimos che chamaron máis a atención ou che chocaron máis durante a investigación?
Bueno, chamarme a atención, é verdade que tendo feito anterior e tendo recollido todo o que é a toponimia de entidades de poboación, máis a microtoponimia, que son os nomes dos leiras, montes, fontes, bueno, muiños, etc., que hai por aí ciscados, en realidad chamar a atención non me chama, por dicilo así, prácticamente nada. O que pasa é que, bueno, unha vez que se revisita a bibliografía e demais, pois sempre hai sorpresas polo medio. Neste caso, bueno, chámame, non é que me chame, pero si é necesario polo menos aludir a algunhas palabras que temos nós, os nomes de entidades de poboación maiores, que é o que se dedica a esta colección, que, bueno, son ou están documentadas dende moi cedo ou, bueno, ou teñen características especiais. Eu sempre digo que, bueno, o nome de Trabada é especial en sí por estar documentado xa no Diploma do Rexilo, pero entre os únicos que hai por aí pola xeografía galega temos un que é Trástigos, que non lle damos atopado nin na maior nin na menor explicación moi fiable, por eso sempre queda catalogado como topónimo escuro. Non tería moito máis que dicir, porque logo despois o que é o gran corpus, digamos, de toponimia que se aborda aquí repítese moitísimo por Galicia adiante, é dicir, non hai así, salvo cousas dialectais e demais, nada particular, excepcional, digamos, non?
Dicías Trabada, capitalidade municipal, que significa Trabada?
Bueno, Trabada é unha terra tabulata, é unha terra plana. Eu creo que é un nome absolutamente transparente. En realidade é unha extensión metafórica da palabra tabua, un sustantivo común, apelativo, estendida a orografía, é dicir, non ten máis que saltar a xeografía, pois un derivado de tabua. Non teño moito máis que dicir, o que si é a nivel de tradición escrita, iso é certamente reseñable, porque dentro do século VIII temos o primeiro testemunho escrito del no Diploma do Rei Silo, como xa comentaba antes. Entón, dentro do ano 775, é evidente que temos aí xa, bueno, pois a primeira pegada documental, que despois foi corroborada, foi estivo presente en moitísimas coleccións diplomáticas, tanto dos mosteiros de Lourenzá como de Meira, Vila Nova de Ozcos, Santa Clara de Ribadeo, San Martiño de Vilourente, a Catedral de Mondoñedo. Polo tanto, nese sentido, sería moi, moi destacable xa tanto o percurso documental como o seu propio etim.
Xa que estamos en Trabada na capitalidade municipal, falamos un poquinho máis de actualidade. Nomeábamos ao comezo pois esa presentación conxunta da colección Terra Nomeada da Real Academia Galega. No caso do teu volume, do Toponimia de Trabada, non sei se habré visto facer algunha presentación, algo aquí a nivel local en Trabada, porque é algo importante tamén para o municipio, non?
Home, eu entendo que sí. Sei que o presidente da Real Academia si contactou coa alcaldesa de Trabada, pero non sei se isto finalmente, bueno, terá lugar ou non. O é costume nos volumes da colección Terra Nomeada que o presidente da Real Academia e algúns académicos visiten e fagan, bueno, estean no acto de presentación do libro, porque evidentemente dos libros dos distintos concellos editados. Estiveron na Bolada, estivemos o outro día en Ames, acompañando a Xosé Ramón Bolló. Entón, eso é o habitual, non sei se neste caso se producirá ou non. En todo caso, a mí non me compete organizar o acto. Sei que houve contactos, pero non sei como finalmente acabará.
Pois pendentes estaremos, a ver se finalmente chegan esas conversas a bo porto, que seguro que sí. Xa por último, para finalizar, imos facer unha parte así, falando tamén de topónimos, pero máis de actualidade, de opinión persoal. Como te sentes cando xente de fora ou incluso de aquí, veciños nosos, pois vitupera os nosos nomes patrimoniais? Casos como Sanxenxo, Melliz, Ginzo de Limia, ou sen irnos da nosa comarca, temos casos como Vivero, Lorenzana, Puente Nuevo, etcétera. É culpa da política dunha certa ignorancia ou é algo mestura das dúas partes?
Bueno, a miña opinión neste caso non sería moi parcial. É evidente que o primeiro que temos que respetar é o nome do sitio. A lei di que os topónimos de Galicia teñen como única lei, como única forma oficial a galega. Polo tanto, corresponda a quen corresponda, por iso débese velar. Outra cousa é que o usuario particular ou que foi o devir da historia puidera cambiar ou haxa certas prácticas que deformen a nosa toponimia. De todas maneiras, home, convén restituir sempre o nome verdadeiro, que é o noso, é que Viveiro, evidentemente, deixe de ser Vivero, é que eu, cando veño, pois, baixando por Lourenzá, seixa Lourenzá, e non Lourenzana, e outros que dixo vostede. É evidente que a influencia do castelán moitas veces deixouse sentir con forza na toponimia, e a nosa comarca tampouco é un caso excepcional. Outra cousa é despois que é o que podemos facer para normalizar todo ese contingente de nomes que temos ás veces adulterados, por dicirlo entre aspas.
E xa por último, sempre me gusta acabar as entrevistas cun desexo de esperanza de cara ao futuro, pois falando dos nosos pícaros, do que lles agarda pois dentro duns anos, e a verdade é que cada vez menor a taxa de natalidade, maior o despoboamento do noso rural, en como facemos para meterlles na cachola a necesidade de conservar estas cousas que son tan nosas, que non se perda a nosa maneira especial de chamar as cousas polo seu nome, esas cuestións, como neste caso os topónimos, que forman parte do noso acervo social cultural.
Bueno, a toponimia é unha disciplina que é complexa tamén para levar á escola. Eu, aparte do traballo de investigación, son profesora es un profesor en un instituto, na aquí OPE de Santiago. Sí. Entón, nós o que facemos é, eu levo traballando moitísimo por divulgar e por achegar os nomes dos sitios ao seu público potencial, que son os nenos e os homes do futuro. Xa dicía que é unha disciplina difícil porque, así como é fácil ou mellor para traballar no sentido do que hai moitos nomes que son transparentes, un outeiro, podes explicar perfectamente o, que, o neno que é, claro. O que é, o referente está aí ao lado para comprobalo, pero o mellor é máis difícil explicar de onde ven a palabra Ribadeo. Entón, non tanto polo Ribade, senón polo eo que hai detrás, ou ove, por exemplo. Entón, eu teño un empeño particular, e así o levo facendo dende hai máis de 20 anos, por achegar todo o que é o patrimonio á escola, e sobre todo o patrimonio local, e que a xente respete e coñeza o seu propio patrimonio. Non hai posibilidade nunca de chegar a que haxa un bo entendemento, un bo respecto e unha boa, non sei se salvagarda do patrimonio de cada un se previamente non se coñece. Eu en Trabada tamén fixe alá polo ano 2008, creo recordar, presentouse un libro que se chamaba Enredando nos topónimos e que estaba iba dirixido especialmente para os escolares de Trabada, que agora son moi pouquiños, sí. Pero que daquela ainda eran uns poucos máis, pois ia destinado para esos escolares, era unha maneira un pouco lúdica de chamarles a atención sobre os seus propios nomes. Desde o momento que entran en contacto, coñecen o que os motivou, porque se crearon, é evidente que sempre hai un apego maior de todos aqueles que nos dedicamos a toponimia. É certo que temos apego polo noso, é que lle guardamos moita lei á terra, non? Entón, pódense facer moitas cousas, estánse facendo moitas. Eu mesmo, por exemplo, no instituto no que estou, no CPI de Vedra, pois temos un proxecto dende o ano 2015 que se chama Vedra Medra, que está continuamente traballando co entorno local para que os rapaces nunca perdan as súas raíces. É dicir, os nomes de lugar son un elemento máis, pero hai moito patrimonio ao mellor construído ou despois xa derruído, que se perdeu, é moi asociado aos nomes, e fai falta incidir, aparte, creo que é así, dentre os niveis máis baixos do ensino, para que o neno sinta o que dicía, un pouco apego ao seu. Non é posible conservar algo, nin vixiar algo, alguna transgresión, nin denunciar algo se previamente iso non se coñece.
Pois unha tarefa, unha mensaxe importante para todos os que temos fillos, para todos os que temos contacto con rapaces, pois seguir divulgando estas ideas. Xulia Marqués Balea, profesora, investigadora, autora do volume Toponimia de Trabada, moitísimas grazas por atendernos aquí na COPE.
Gracias a vos.
Quinta KDD Multimarca en Mondoñedo el sábado 11 de mayo a las 12 de la mañana. Recepción e inscripción gratuita y exhibición de drive-in durante todo el día con coches a escala 1-10 a cargo de Galician Drive RC Sessions. A partir de las 5 de la tarde, puntuación del mejor coche, prueba de ruido de escape, ruta por las calles de Mondoñedo y alrededores, y a las 9, entrega de premio. Como novedad de este año, el coche fantástico visita Mondoñedo. Organiza KDD Multimarca Mondoñedo. Colaboran Protección Civil y Concello de Mondoñedo. Mondoñedo, mil historias que vivir.
Estos últimos minutos los vamos a dedicar a hablar de banderas, banderas azules. Nuestra Mariña Lucense tiene 14 banderas azules, casi las mismas que el año pasado, el mismo número, solo que cambia una. En Burela pierden Oportelo y en Obicedo ganan una, que es Abrela. En el occidente asturiano tienen el mismo número de banderas azules. En total son 5, Arnao en Castropol, Peñarronda en Castropol Tapia, Frejulfe en Navia, Otur Cadavedo en Valdés. Esto en el occidente asturiano. En cuanto a los puertos, es el Club Náutico de Ribadeo renueva su bandera azul, no así el Club Náutico de Viveiro, que este año no la tiene, y luego recibe su mención especial a los centros azules, el Centro Medioambiental Gaia de Burela, y también el Barco Museo Reina del Carmen, y en el municipio de Cervo la carpintería de Fra, carpintería de Ribeira. El Ayuntamiento de Ribadeo renueva sus dos banderas. Vamos a escuchar la valoración que hace de esto el alcalde Fernando Suárez para Os Castrosillas y As Catedrais.
Afortunadamente desde Ribadeo pues seguimos cumplindo os objetivos que nos propoñemos. Foron outorgadas outra vez as bandeiras azules das catedrais desta praia internacionalmente coñecida e emblemática como ninguna, así como tamén de outra menos coñecida ou de outras menos coñecidas como son as Illas e os Castros, pero cunha querencia especial para a xente de Ribadeo que máis a usa, ¿no?
Bueno, pues hai buena noticia, esas dos banderas que se renuevan en el municipio de Ribadeo. Y en cuanto a los senderos azules, hay que destacar que hay uno nuevo, uno que se ha hecho muy famoso en estos últimos tiempos y que ha conseguido ese galardón azul. Estamos hablando del Fuciño do Porco, que en realidad se llama Sendeiro Praia de Abrela Punta Socastro, Fuciño do Porco, en el municipio de Obicedo, que recibe también su galardón como Sendero Azul. Pues ahí tenemos esa información de esta jornada de hoy, 7 de mayo, a las banderas.